Bueno, pues casi como todos los viernes, porque alguno nos ha faltado, pero tenemos una continuidad bastante importante y de hecho a algunos oyentes cuando falta nada hay que explicarle por qué. Pero hoy la tenemos aquí, Ana Isabel Blasco, buenos días.
Buenos días, he faltado muy poco.
Muy poco, sí, eres una chica muy aplicada.
Tú sabes que yo soy muy... Yo no soy impuntual ni puntual, soy antipuntual, tú lo sabes, vengo antes de tiempo.
Sí, como tiene que ser. Y además me encanta verte llegar porque ya tengo la tranquilidad, digo, bueno, ahora tengo cositas que hacer, pero ya está ahí cómoda con su ordenador, taca, taca, no paras nunca de trabajar.
Sí, sí, así es.
La verdad es que sabes aprovechar bien el bien. ¿Tienes algún ascendente alemán?
Sí, bueno, tengo familia. Mira, el nombre de mi padre es Ladislao, ya es un nombre muy nórdico. Entonces, bueno, realmente el árbol genealógico no lo conozco. Siempre tengo ganas de hacer ese...
Ascendente alemán tienes, eso yo te lo digo. Porque por lo metódica, menos... mecánica, sí. Organizada, es decir, ¿hay algún gen alemán tienes por ahí?
Ya, puede ser.
Bueno, pues vamos a hablar hoy de un tema que hace unos años era un gran desconocido, pero que saltó a la actualidad y desde entonces pues ya tenemos que ir conociéndolo. Hablamos del Anisakis.
Anisakis.
¿Y por qué me cuesta mi trabajo decir Ani en vez de Ana?
¿Será porque estoy yo delante?
Sí. Anisakis. ¿Y qué es el Anisakis exactamente?
El Anisakis es un parásito que se encuentra en el aparato digestivo de muchos peces y de cefalópodos, ojo, de pulpo, calamar, etc. Su proliferación, por eso cada vez se oye más, se debe a la sobrepesca y a la evisceración que hacen de los propios animales en alta mar. Lo que hace que se liberen muchas larvas al agua y se perpetúa el ciclo de este parásito. Y actualmente, fíjate, escúchame porque esto es importante, merluza en España con Anisakis infectada hay casi el 100%, casi el 100%. De bonito, un 80%. Ahora que estábamos hablando de sardinas... y de cefalópodos está un 40%.
Y a pesar de eso, se sigue pillando.
Sí.
¿Y qué consecuencias tiene sobre la salud de una persona el Anisakis? Anisakis.
Anisakis es una infección que lo que puede ocurrir es que las larvas perforen el tubo digestivo y, por supuesto, causa un dolor abdominal, náuseas, vómitos y se pueden desarrollar reacciones alérgicas que pueden incluir ya no solo urticaria, que sería lo más leve, sino incluso un shock anafiláctico.
Así que es un tema grave.
Es un tema muy serio.
¿Y solamente se encuentra en la fícera?
No. El Anisakis puede encontrarse en las vísceras, es donde normalmente está.
Donde prolifera.
Exactamente, pero cuanto más tiempo esté en el animal, se va hacia la carne, ¿no?
¿Y cómo podemos reconocerlo?
El Anisakis lo puedes reconocer porque vas a ver que son unas larvas, o mejor dicho, como una especie de gusanitos enroscados de color blanco, muy finos, pero no te puedes basar solamente en eso, porque no solamente de manera visual los puedes ver.
No son fácilmente visibles.
Cuando el animal está muy infectado, sí.
Y cuanto más grande es el animal, más grandes son los bichos, ¿no?
No, no tiene que ver. Puede ser un animal muy grande y que las larvas sean pequeñas y no las veas. Los pescaderos lo ven muy bien.
¿Lo saben?
Por supuesto.
¿Y cómo podemos protegernos? Porque dicen que congelando el pescado es suficiente.
Congelando el pescado a menos de 20 grados durante 5 días.
Bueno.
Cuenta.
No es
1, 2, 3, 4, 5, no 2 ni 3. ¿Vale?
5 días a menos 20 grados, que hay muchos congeladores que están a menos 16.
Exactamente, a menos 20 grados. O cocinándolo, la teoría dice que a unos 60 grados durante al menos 2 minutos. Así se matan las larvas. Hay que decir que las larvas en el congelador sí van a morir porque son animales. No es como las bacterias, como los virus, que son microorganismos que en el congelador... lo que hacemos es como apagar un poquito el crecimiento de las bacterias y virus. Pero aquí, en este caso, sí, van a morir.
Otra duda que yo tengo. Si compras pescado congelado, ¿tienes garantía de que no tiene Anisakis?
Sí, porque normalmente es congelado en ultramar y con una congelación...
A pesar que se haya desviscerado en alta mar y se haya contaminado
Sí. Estoy hablando
en general,
en general porque piensa
pues si
que
un
se ha congelado en ultramar, ¿cuánto tiempo pasa congelado hasta que llega a tu mesa?
Más de 5 días.
Muchísimo
más de 5 días y a más de menos 20 grados.
Exactamente.
¿Y por arriba la temperatura? Es decir, si lo cocinamos cociendo, ¿no tenemos problemas?
No tenemos problemas.
Es decir, que solamente el problema está en boquerones en vinagre.
Boquerones en vinagre.
En ceviche.
Ceviche.
Maki.
Los
sushi.
Los tartar. Los carpachos.
Qué bueno está todo. Es que está todo muy bueno.
Todo está muy bueno, pero tenemos que buscar la seguridad ante todo.
No, y tampoco pasa nada por tener el pescado congelado 5 días si está bien congelado.
Y saber bien descongelarlo, que ya lo hemos comentado aquí, y estupendo.
Pero importante lo que has dicho, 5 días, porque eso yo, por ejemplo, no lo sabía. Yo los boquerones en vinagre los lavo, los quito las espinitas y tal, y lo meto 24 horas.
No, 5 días.
Y por después lo menos, le meto vinagre.
El vinagre.
Pasa que yo lo miro muy bien, paso uno a uno el lomo y tal.
No tiene que ver.
Te he dicho que la
¿qué más te da 24 horas que 5 días?
Sí. Esperas un poquito. Desde hoy que lo sé, antes no lo sabía. Uh-huh. Pero bueno, yo de todas maneras paso muy bien el dedito a todos los lomos de los boquerones. Sí. Y otro día tiré que me engañaron al venderme una cosa que no eran boquerones.
Sí, yo por eso tengo un poquito de respeto a las ofertas de pescado.
No, estaban a 6 euros los boquerones, que no estaban de todo barato, pero...
No me refiero
con
a que
una
que
buena
tú,
pinta que no vea.
No me refiero a que a los que tú compraras fueran por una oferta, sino que es verdad que muchas veces se deshacen de este tipo de pescado a través de las ofertas.
Sí.
Por eso... Siempre tenemos que ir a nuestro pescadero de confianza.
Aquí es complicado, fíjate, en el norte...
Es que no hay pescaderías.
No hay.
¿Dónde hay pescaderías?
Había una larotada estupenda en la calle Izaña, que yo iba mucho, y además solían tener unos buenos pulpos. Pesca tal. Pero es que aquí toda la pesca que se coge de la costa va a los restaurantes. Es difícil.
Aquí se compra de una manera muy diferente a la que pueden comprar, por ejemplo, mis padres, en los que tienen el carnicero, el pollero, el pescadero, y son siempre...
Pero pescaderías es que es verdad que no hay. Está la pescadería en una gran superficie, que viene el pescado de cualquier parte del mundo, pero pescadería autóctona, y me acuerdo, la de la calle Izañara en La Orotava. Estupendo, una callejita pequeña y
Hermanos
tal.
Carrillo, por ejemplo, ¿puede ser en el puerto?
Puede ser. Pero es que hay muy poco pescado.
¿Ah, ya no están?
Ya no están.
Me está diciendo José que ya no están.
No, yo es que ahora mismo no tengo... Voy a comprar pescado a la Plaza de la Laguna o de Santa Cruz.
Yo igualmente voy normalmente a Santa Cruz, al mercado de África a comprar o
y allá me la metieron a mí, enfrente de la me la metieron.
O voy también al gran almacén que hay cerca del mercado de África.
Bueno, y escúchame una cosa, ¿hay más parásitos que puedan ser resistentes al frío o todos perecen 5 días a menos 20 grados?
Como son animales, en la congelación mueren. Lo que no ocurre, como te he comentado antes, en bacterias y en virus, ¿vale? Entonces, por eso, normalmente los parásitos no tenemos problemas. Ahora, si preguntamos, si nos vamos al lado de las carnes, que también se comen crudas, ahí tenemos, también hay muchos riesgos. Por eso es muy importante conocer cuál es el recorrido de lo que te vas a comer. Porque aparecen parásitos como y microorganismos como la trichinela, que está en la carne del cerdo, en la carne del jabalí, que es muy peligroso, y mal cocinados pues tienen un alto riesgo. Por eso es fundamental garantizar un correcto tratamiento térmico también a la carne.
Entonces, tenemos que hablar que los boquerones en vinagre, el ceviche, todo el tema de tartar, el tema de toda la comida japonesa, todo lo que sea pescado crudo, cuidadito y que tengamos muy claro dónde lo estamos comiendo y de dónde viene.
Exactamente.
Y sí. Que el anisakis también afecta a cefalópodo. Pasa que los cefalópodos, las tripas, eso se sacan más fácilmente y contamina menos que el pescado, ¿no?
Y que también es cierto que no tenemos tanto consumo de cefalópodos y no...
Y vienen congelados la mayoría.
Vienen congelados. Y que no está tan escuchado o tan contado esto.
Y me decías algo que a mí me parece curioso. ¿Hay alternativas al pescado crudo con materias vegetales? Esto me lo tiene que explicar.
Para mi gusto no son comparables, pero bueno, sí hay alternativas. Tenemos opciones vegetales que pueden recrear platos similares. Hay ceviches de setas.
Buena pinta.
De corazón de palmito. Y luego también hay que está hecho... Eso está,
Hoy voy a comer ceviche, sí o sí. Llevo sin comer ceviche...
¿Pero cuánto tiempo lleva congelado el pescado?
No, me lo voy a ir a un sitio que me han hablado muy bien de él, que he ido 3 veces y las 3 veces coincide que voy al día que cierra. Pero ya
está
he confirmado de que está abierto.
¿En el Sauzal está?
Sí.
¿Y también allí hacen carnes?
Sí. ¿Está bueno?
Mucho.
Vale, es que no le probo. Allí vamos ahí.
Sí, luego también existe...
Si se porta bien con nosotros, lo decimos el nombre la semana que viene.
Sí, yo tengo un asterisco en el ceviche, que no te voy a comentar, y luego tú me comentas la próxima semana. Oye, este juego me encanta, ¿eh?
Sí, ¿no?
Sí.
¿Pero te gustó? ¿Está buena?
Sí. Con asterisco.
¿Te ponen cebollita roja?
Sí.
Es un buen cilantro. Es que qué bueno está el ceviche.
Sí.
Qué bueno, qué bueno.
Sí. Pero como el asterisco que yo tengo es particular...
No... ¿Se lo pusiste en TripAdvisor o en Gourmet?
Es muy complicado que yo me meta... A escribir reseñas. Sí, la verdad que sí. Normalmente la gente escribe cuando habla mal. Y yo, para hablar mal, hablo directamente, no mal, sino que intento hacer crítica constructiva en el propio restaurante, ¿no? Explicando.
Es lo propio.
Es lo que yo entiendo, ¿no? Y para hacer una buena reseña, pues, ¿qué es lo que deberíamos hacer? La verdad es que todos tenemos poco tiempo.
Cierto.
Pero a todos nos viene bien esas reseñas.
Bueno, pues conclusiones del día de hoy. Algo que no se nos debe olvidar. Yo ya tengo apuntado los 5 días, que para mí ha sido la novedad.
Sí.
Y que el ceviche de Sauzal está bueno.
Nada, pues recordemos que la seguridad alimentaria, que ya lo vamos contando aquí de manera frecuente, es clave. Y que con unas sencillas medidas como las que hemos comentado hoy, la que hemos comentado en otros momentos, podemos disfrutar del pescado, de la carne y todo, sin riesgos.
Pescado congelado y, si no es congelado, de garantía del pescatero.
Exactamente.
Sí, y que sepamos lo que comemos y de dónde
y
viene.
Y si no es congelado, con proceso o procesado térmico.
Pues Ana Isabel, la semana que viene nos sorprenderá con otro tema muy interesante.
Muy bien, aquí estaré.
Pero lo de las setas también me ha gustado, ¿eh? Que a mí la lima y el cilantro mezclado con cebolla está bueno.
Está muy
¿Y
bueno.
¿Y seta cruda?
Sí, puede ser.
Maceradita con lima.
Sí, y te voy a decir, no te he comentado...
Finamente dividida.
Termino ya diciéndote que como me has preguntado las alternativas veganas, hay un atún vegano.
¿Sí?
Sí, está hecho con sandía. Pero bueno, ya hablaremos en otra ocasión de esto.
Sí, sí, tanto que me interesa.
Está
me
con una sandía marinada y lo llaman atún vegano.
¿Y está durita?
No.
Bueno, lo probaremos, a mí me gusta probar.
Exactamente.
Ana Isabel Blasco, ACE Nutricional. La semana que viene más.
Diego Calvo, aquí estaré.